Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4609, hoy 30 de noviembre, último día ya de noviembre, queda poquito para el invierno y queda poquito también para la Navidad. Después de la victoria de ayer 2-0 frente al Zaragoza, que analizaremos con profundidad todo lo que ayer se pudo ver en el estadio de Cornellà Prat, pero me gustaría empezar con varios temas antes de hablar del partido de ayer. Primero, del detalle positivo por parte del club de enviar a todos los socios y abonados, el abono de la temporada 2020-2021. Ya saben que el club envió a los socios su carnet, pero a los que somos socios abonados nos faltaba el carnet para poder acceder al campo. Este detalle que tiene el club, espero que lo podamos utilizar. Lo digo porque en estos momentos está claro que no podemos entrar en el estadio. Y de esta manera me dicen que falta el streaming. Falta el streaming. Tendré que volver a empezar el programa otra vez. No lo he preguntado, pero gracias por a los que me están enviando que falta el streaming. Así que voy a volver a empezar el programa por si alguno ha llegado un poco tarde. Bueno, iba a decir que antes de analizar el partido de ayer frente a Zaragoza, quería comentar el tema de los abonos que el club va a enviar a todos los abonados del Real Club Deportivo Español. Es un detalle bonito para que todos tengamos ese carnet, que ojalá lo podamos utilizar en, no sé si en febrero, marzo, abril o mayo. Pero que hay un momento en que tanto el Consejo Superior de Deportes como la Liga den el ok para que se pueda entrar una parte, solo una parte, a los estadios. El Español, ya saben ustedes que fue pionero la pasada temporada, en mes de junio-julio presentó un proyecto y presentó un protocolo por si al final se podía entrar en los estadios en las últimas jornadas de Liga. Al final ni el CSD ni la Liga dieron el ok, no al protocolo del Español, sino al hecho de poder entrar en los estadios por el tema del COVID. La secretaria de Estado para el Deporte hace unos días dijo que podría darse la posibilidad que antes de finalizar la temporada se pudiera acceder a los estadios. El número de espectadores dependerá, por supuesto, de la capacidad de cada estadio. ¿Se puede dar un número fijo? No, porque no es lo mismo 3.000 personas en campo del Eibar que 3.000 personas en campo del Español. Por lo tanto, estamos hablando de que para nosotros representaría menos del 10%, para el Eibar creo que representa casi un 70-80%. Es muy distinto. Y digo el campo Leibar porque es el primero que me ha venido un poco ahora a la mente, pero les puedo hablar campo de Fuenlabrada, por ejemplo, que no sé si debe tener 1.500 o 2.000 espectadores como mucho, o el campo del Rayo tiene un poquito más, pero no se puede dar un número exacto, decir, no, solo pueden acceder 3.000 personas, no. 3.000 podrán ser si se valora un 10%. Claro, por ejemplo, ya hablo del campo del Barcelona. No lo quiero mencionar, pero como el Madrid está jugando en Valdebebas, no se puede hacer esa comparación. Claro, el 10% en campo de Barcelona creo que son 8.000, 9.000. Entonces es posible que, como mucho, se determine que sea un 10% de la capacidad. O simplemente los estadios que pasen de X número de espectadores solo podrán ir máximo 3.000. Y se hará un baremo. Pero todo esto, repito, es algo que aún desconocemos, que la decisión final la debe tomar primero, dependiendo de cómo vaya la pandemia, y luego, por supuesto, dependerá de la decisión del Consejo Superior de Deportes, con el consentimiento del Ministerio de Sanidad y también la Liga de Fútbol Profesional. Pero el Español ya tiene un protocolo, por si acaso. Y en esto creo que estamos muy por encima del resto de clubes, tanto de primera como donde estamos nosotros de segunda división. Y creo que esto es positivo. Y estas cosas positivas hay que decirlas. Hay que valorarlas en su justa medida y decir, cuando las cosas el club las hace bien, pues una cosa es el tema deportivo. En el tema deportivo, cuando decimos, es que estamos mal, mencionamos todo lo que es el club. Y hay veces que hay parcelas del club que no tienen nada que ver con el tema deportivo. Está claro que el tema deportivo es lo que mueve todo. Y si el equipo no sube, ya podemos hacer protocolos, regalos, loterías, etcétera, etcétera, que todo va a ser un fracaso. Pero como estamos en la lucha, y eso es muy importante, el club, en el área social, está haciendo, bueno, y el área de comunicación está haciendo, pues, ese protocolo para, por si llega esa oportunidad de que puedan entrar los abonados del Real Club Deportivo Español, pues ya lo tengamos. ¿Por qué puertas? ¿Horarios? ¿De qué manera se entra? ¿De qué manera se sale? Hay que ganar tiempo al tiempo. Y a lo mejor somos los pioneros porque el resto de clubes o muchos clubes no lo tienen determinado. Y nosotros ya lo tenemos. Y hay que aplaudirlo. Ya sé que muchos, porque tengo esos inputs que a veces me llegan por la gente que escribe en redes sociales, que eso no importa, lo importante es subir. Sí, está muy bien y estamos de acuerdo que lo más importante es subir. Que si no subimos, todo lo que hagamos alrededor del club, posiblemente, y sin el posiblemente, no sirva de nada. Pero mientras podamos tener detalles, porque es un detalle con los abonados, yo me incluyo también, que soy abonado del club, pues me hace gracia tener ese carnet, que posiblemente, pues miren, a lo mejor un día lo utilizo, y me voy a, si me toca a mí y puedo entrar, miré a mi localidad y daré el partido por teléfono desde allí, pues miren, a lo mejor un día lo hago, si es que es posible, si la liga pues no me deja entrar por el cupo y el protocolo famoso de los medios de comunicación, que espero que, claro, si dejar entrar al público, se pueda ampliar el tema de los medios de comunicación, que eso ya es otra historia y entraríamos en un debate que yo no sé si a los oyentes les interesa o no les interesa. Pero como yo quería empezar con esa buena noticia, al margen de la victoria de ayer, creo que hay que aplaudir al club por tener previsto o tener ya en previsión esa posibilidad y que ya tengamos todos nuestro carnet de abonado para que luego no nos pille el toro. Por cierto, me alegro muchísimo que la UNESCO no haya declarado patrimonio de la humanidad las corridas de toros. De eso me alegro muchísimo, un montón. Y si desaparecen, mucho mejor. Bueno, sigo con otro tema. Miren, es que el Ebro pasaba por Zaragoza y miren, he tenido la oportunidad de comentarlo. Otro tema que a mí me preocupa. Y me preocupa dentro de una situación donde posiblemente muchos oyentes siempre me dicen lo mismo. Y yo también se lo repito. Es el tema de TV3. Hoy no se ha dicho nada del Español. Nada. Ni este detalle que estamos comentando nosotros de el detalle de los abonos para los socios abonados del Español, que hay un protocolo ya que el club lo tiene previsto, como, yo diría que como medida un poco de gracia. Como decir, hombre, del Español, ¿qué vamos a decir? ¿Que ganaron ayer? ¿O es más importante que Estuani ya va a jugar con el Girona? ¿O que, por ejemplo, nuevamente las imágenes de la historia de Maradona, de Sigrisman, que Coutinho, miren, es cansino todo esto. A mí mucha gente me dice, y no les doy la razón, que deje de verlo. Pero es que la única manera de poder criticar algo, de poder denunciar, porque es para yo, cuando hago un tuit y estoy ahora explicando lo que estoy explicando, es denunciar el trato discriminatorio que tiene el canal público catalán con el Español. La corporación. Y ya no solo hablo de televisión, también hablo de la radio. porque me parece increíble, por ejemplo, que ellos tengan la posibilidad de acceder a todos los estadios y no vayan, porque no dan el partido y solo hacen, en algunos casos, conexiones. Y otros que vamos a dar los partidos, yo solamente he podido ir dos veces fuera de casa. Fuenlabrada y Leganés. Y los que pueden ir, no van. Y eso no me da derecho a mí a ocupar una posición de los que no van de Cataluña. Pero repito que eso es una historia un poco más extensa y más larga que podríamos contar. Pero hoy, por ejemplo, que hay este tema, que ayer ganamos al Zaragoza, que volvimos a ganar un partido después de tres, que no hayan sido capaces de mencionarlo, de sacar unas imágenes de que el Español vuelva a la posición de ascenso directo, a mí me parece de una falta de respeto enorme hacia la institución. Y yo lo siento por gente que trabaja en TV3 y que es del Español, pero no tiene, supongo, esa capacidad de decidir qué es lo que se tiene que hablar o no se tiene que hablar, qué es lo que se tiene que, o qué es lo que es noticia o no es noticia en un momento determinado. Está la verdad. Y que te cuelen que Stuani ya está bien para jugar contra el Mirandés, a mí me parece que es buscar un poco de decir, nosotros hablamos de lo que nos dé la gana y si os podemos fastidiar, os fastidiamos. Y si hablamos del Girona, mucho mejor que hablar de vosotros. Y a mí me duele. Me duele porque considero que el Español siempre se ha portado bien con TV3. TV3 ha pedido el apoyo del Español para el tema de la maratón. El Español podría haber dicho, mira, oye, de la misma manera que vosotros nos tratáis lamentablemente mal, nosotros hemos decidido no colaborar. Pero claro, sería políticamente incorrecto. Pero para ellos, políticamente incorrecto es hablar del Español. Lo políticamente correcto es no hablar del Español. Y yo les pido a los oyentes y a la gente que me contesta en Twitter que deje que me dicen cosas que yo no comprendo, en el sentido de que deje de verlo, de que no la tenga sintonizada, que esa no es la lucha. Para luchar contra algo, hay que denunciarlo, hay que verlo, hay que estar. Y el silencio no sirve de nada, porque el silencio va en contra nuestra. El silencio lo que hace es que ellos seguirán forzando la máquina y seguirán manteniendo al Español en una segunda, tercera, cuarta o quinta fila dentro de lo que es su información. A mí me gustaría que el Español, como hizo el famoso día de Cucurella, siguiera insistiendo en este tema, siguiera en esa lucha. Cuando ve que se producen injusticias, el Español lo tendría que hacer. Tendría que decir, pues miren, señores de TV3, Stuani jugará con el Girona, pero el Español es segundo en la liga y le ganamos al Zaragoza. O Stuani jugará otra vez con el Girona, vuelve después de no sé cuántos partidos, pero el Español ya le ha dado a los abonados, o va a enviar a los abonados su carnet para que puedan ver al equipo. Jugar con estas cosas, que a mí me parece que sería una parte de la lucha que entre todos tenemos que conseguir, que se nos haga oír. Porque el decir, pues yo no lo veo, pues me da lo mismo, pues así no sirve de nada. Esconder la realidad no sirve absolutamente de nada. Porque si todo el mundo escondiera la realidad en otros temas sociales, se producirían injusticias a nivel mundial. Porque, ¿qué más da? Y no quiero poner ejemplos porque no quiero hacer comparaciones del tema deportivo del Español con TV3 con temas sociales. Pero ese silencio que mucha gente ha tenido en, repito, en muchos temas, ha hecho que durante muchos, muchos años pasaran de una manera impune. Y no se puede hacer eso. Primero porque TV3 la pagamos todos. La pagamos todos los catalanes. Sean del Español, del Barcelona, de la Peña, del Reus, del Sabadell, de la Montañesa, de la Guineueta, del Europa, de la Pobla de Mafumet, del Estartit. Todos pagamos TV3. Y ellos se piensan que son el ombligo del mundo. O por lo menos el ombligo de Cataluña. Y no son el ombligo de Cataluña. Pero es un ente público, no es un ente privado. Y por lo tanto, el Español como club debería tener todo el derecho a quejarse constantemente del trato que recibe como club. Otros clubes pueden hacer lo mismo, pero yo no voy a defender a otros clubes tampoco, porque yo no hago un programa del Nasti de Tarragona o del Girona. Girona no sé si se puede quejar o no se puede quejar, no lo sé. Pero en primera nos quejábamos y nos daban un trato lamentable, pues en segunda el trato es peor, es vejatorio. Y repito, creo que el club hace bien en colaborar con el tema de la maratón de TV3. Hace bien, porque es un tema que va mucho más allá del tema deportivo, es un tema social y es un tema importante, pero muy importante. Pero en otras situaciones creo que debería decirles: hasta aquí hemos llegado. ¿Queréis una entrevista con no sé quién? Pues va a ser que no. Ayer me dijeron que no fueron al partido Español Zaragoza, que su sitio lo ocupó Aragón Televisión. Me parece que es alucinante que no fueran ayer al campo y fuera Aragón Televisión. Ya es decir, mira, lo que haga el Español nos da lo mismo. A nosotros, claro, es que a las 2 de la tarde jugaban los otros y nosotros jugábamos a las 4. Entonces, claro, ¿cuántas emisoras a las 3 de la tarde que empezamos nosotros estaban hablando del Español? Ninguna. Luego otras conectaron. No es una crítica hacia las otras, es hacia los medios de aquí que tanto se vanaglorian de hablar del Español y que nos ningunean constantemente. Y luego piden los mismos derechos de los que estamos constantemente hablando cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando estamos regular, cuando llueve, cuando hace sol, cuando nieva, cuando jugamos a las 2, a las 4, a las 6, a las 8, a las 10. Y siempre estamos. Y nosotros llevamos 28 años. 28 años. Que ya son muchos. Estamos más cerca del adiós que del aquí estoy. Pero yo no voy a dejar de criticarlo, de denunciarlo, aunque sea de las pocas cosas, bueno, que me gusta hacerlo. No les voy a engañar, me encanta meterme con TV3. Me encanta. Pero en el tema este ya me toca la fibra. Ya me toca muchísimo la fibra. Porque han pasado presidentes, han pasado entrenadores, jugadores, y siempre estamos igual. Yo creo que lo que les he dicho hoy, a lo mejor hace 20 y pico de años también lo dije. Y hace 10, hace 5, hace un mes. Pero es denigrante, denigrante ver cómo pasan absolutamente del Real Club Deportivo Español. Que nos tratan como si no fuéramos nada. Y eso a mí me duele muchísimo. Ya no solo como perico, sino como periodista, creo que el nivel informativo de TV3 es bananero, de pensamiento único y de ser de una república bananera. Pero bananera con un dictador que va con una camisa blanca, un pantalón blanco tirado en una hamaca y bebiendo coco. Eso es TV3. una auténtica dictadura bananera. Las 6 y 21 en el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y analizamos el partido de ayer y también algo que a mí me tiene un poco descolocado, el Mallorca y las ayudas arbitrales al Mallorca.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Desde Tiempo de Español queremos apoyaros en estos momentos tan difíciles. Gracias por estar con nosotros. Bar Pinocho, El Glob, La Parada y Boquet La Boquería. De esta saldremos más fuertes. Tiempo de Español, 28 años de historia.
Y ahora tú y miles como tú.
6 y 22, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa, la salud, por supuesto, de la victoria de ayer, del equipo 2-0, que nos vuelve a situar en puestos de ascenso directo, porque perdió el Leganés. Gracias a Pep Martí, técnico del Leganés, por hacer rotaciones, dejando a los 3-4 mejores del Leganés en el banquillo, pensando que al Ponferrada le ganaban como nos ganaron a nosotros. Y en segunda hay que tener mucho cuidado. Y también por la derrota del Sporting de Gijón, cuando ganaba 0-2 en campo de la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo canario remontó ese 0-2 y se puso 3-2. Por cierto, que a las 9 juegan Oviedo-Almería. Hoy soy del Oviedo, porque espero que gane el Oviedo al Almería. Ya saben que además el Almería tiene otro partido que tiene que jugar entre 9 y 10 de diciembre. Y espero que cuando llegue el famoso partido del 20 de diciembre, Español-Almería, estemos un poquito más arriba de lo que estamos, es decir, líderes. Este fin de semana, no, entre semana, que hay liga, jugamos nosotros el miércoles a las 7 en Cartagonova contra Cartagena, y el jueves, Almería-Mallorca. Repito, el jueves Almería-Mallorca, un partido donde depende de lo que haga hoy el Almería, nos interesaría un empate o una victoria del Almería. Vamos a esperar. Primero tenemos que ganar nosotros al Cartagena. Y yo creo que mis predicciones, ojalá no me equivoque, es que tenemos que sacar los 9 puntos que nos quedan. Yo dije el otro día en Sportscope que íbamos a sacar 9 puntos entre Zaragoza, Cartagena y Sporting. Amplío, 12 puntos. Zaragoza, Cartagena, Sporting y Logroñés. Si salimos con esos 12 puntos, a la Almería le ganamos. Si no, va a ser un partido muy bastante complicado. Queda mucho aún. Ya sé que primero hay que pensar en el Cartagena. Pero no podemos perder puntos como hemos perdido el día del Girona o el día de la Ponferradina. Ay, perdón, el día del Fuenlabrada. El del Leganés, nos ganaron bien, pero si ese partido, aun perdiéndolo, no hubiéramos fallado lo que fallamos, tendríamos ahora 35 puntos, aun perdiendo con el Leganés, porque los tuvimos aquí, pero fallamos. Y para no fallar, qué mejor que tomarse, como siempre, una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 y 25, una pausa. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y hablamos del partido Español-Zaragoza.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
6:26. Antes de irnos a Ferran, recordarles que ayer hablamos con el míster del equipo de hockey, con Bernat Bosch, y que analizamos un poco cómo va la liga después del empate a 4 del sábado Español-San Feliu. Mañana lo haremos también con Arnau Baqué en la tertulia, pero hablaremos de esos problemas del tema de la pista que está viviendo el equipo de hockey. Clasificación después de 7 jornadas en el campeonato de la Hockey Liga, Grupo Sur, Hockey Plata, Grupo Sur. El Español es, en estos momentos, noveno, con 5 puntos. Bajan 3. Bajarían Alpicat con 4, Las Rozas con 3 y Burguillo con 0. Y este próximo sábado el equipo juega frente al Pilar en Madrid, equipo que tiene 6 puntos. Es decir, que es muy, muy importante el partido de este fin de semana del equipo de hockey. Así que suerte a la sección de hockey este fin de semana, ya que juega Madrid contra el Pilar, que es el octavo, que está un puesto por delante nuestro, con 6 puntos. Está todo muy igualado, excepto los 4 primeros, que son Alcobendas, Alcoy, Arenys y Barcelona. A partir del quinto hacia abajo está todo muy, muy igualado. Bajan 3. Y hay que estar muy, muy atentos, y sobre todo contra los equipos que están más o menos en las posiciones como nosotros, como el propio San Feliu, el Vilanova, Las Rozas o el propio El Pilar. Ahora sí, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Mañana tenemos la tertulia de Ferran, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran tiene el mejor coworking y, por supuesto, el mejor buscador de locales. Tienes esa oportunidad a través de su página web www.ferran.es o también llamando por teléfono al 93-648-00. 6:29, pausa, y ahora sí, hablamos del Español Zaragoza.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Desde Tiempo de Español queremos apoyaros en estos momentos tan difíciles. Gracias por estar con nosotros. Bar Pinocho, El Glob, La Parada y Boquet La Boquería. De esta saldremos más fuertes. Tiempo de Español, 28 años de historia. Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Hablando de Boquet La Boquería, ayer los oyentes, y agradecer por supuesto su participación, porque tuvimos 20 llamadas, 20 opiniones distintas después del partido, votaron a Óscar Melendo como el jugador de más clase, de más calidad de Boquet La Boquería. Melendo consigue su primer punto, esta clasificación la encabeza en Barba con 3, Miguelón con 2, Calero con 2, Fran Mérida con 2, Nico Melamed con 1, Darder 1, Raúl de Tomás 1 punto y Óscar Melendo 1 punto. El jugador de más clase, de más calidad de Boquet La Boquería. Hablamos del partido de ayer ante el Zaragoza. Era un partido importante, por supuesto, porque después de no conseguir la victoria en 3 partidos, un empate, 2 derrotas, hacía que, y más con el juego que estaba demostrando el equipo, que hubiera una cierta preocupación ambiental sobre la necesidad de ganar sí o sí en ese partido. A mí visto el partido dos veces, una cuando en directo y luego cuando por la noche lo volví a ver. La sensación que a mí me queda es que es verdad que en la primera parte no jugamos bien. Jugamos bastante mal la primera parte. No tan mal como el partido del, por ejemplo, del Leganés, pero de los partidos en casa estaba siendo un partido sin ser el peor de todos, pero era un partido malo. En la segunda parte se empiezan a ver ciertas cosas. Por ejemplo, el balón se mueve más rápido. Es verdad que la dupla Fran Mérida-David no funciona, porque es una dupla muy lenta y es muy fácil. Podemos robar un balón o empezar un contraataque y a los 10 segundos ya está colocado el equipo rival en su posición, porque David es lento, Fran Mérida es lento, y aunque tengamos ese control del balón, los pases son horizontales, no son verticales. Y no generamos el peligro que deberíamos generar, porque por las bandas, en Barba lleva unos días que no está muy bien, y luego por la banda izquierda, pues no tenemos un extremo-extremo, porque Buley no es extremo, ayer jugó Puado unos minutos y cuando ha jugado Puado tampoco es extremo, Vargas no está en una buena forma, pero ayer creo que se produce un primer cambio importante, que fue la entrada de Nico Melamed. Cambio de Melamed hace que se revolucione un poquito la parte ofensiva. Marcamos el 1-0 gracias a la insistencia de Óscar Gil, que, bueno, para mí era más defensivo que ofensivo, pero está demostrando que en defensa está sufriendo un poco, posiblemente porque a lo mejor tampoco le ayuda mucho. Y ofensivamente, ayer no tuvo su día en el tema de los centros, pero sí que es un jugador que profundiza y tiene un buen chutapuerta. Bueno, pues ayer tuvo esa oportunidad, hace un primer chute, le bloquean el lanzamiento, pero va por el balón, se mueve y marca. El 1-0 cambia todo, porque además se produce la entrada de Darder, la entrada de Keydy Vare, no tanto la de Puado, pero sí para mí la de Keydy Vare y la de Darder son muy importantes. Y revolucionan todo un poco, y eso hace que, por ejemplo, Mérida es sustituido y David López empieza a tener como más libertad con la ayuda de Keydy Vare. Keydy Vare estuvo en los minutos que jugó presionando constantemente, se movía por todo el campo. A mí me pareció, repito que las opiniones son muy personales, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero creo que el centro del campo del Español tiene que estar formado por David, Keydy Vare, y depende de Darder o Melendo. Claro, Darder ayer salió enchufado, hizo una primera jugada que le salió muy bien, y a partir de ahí Darder ya se convierte en el jugador que es. Un jugador técnicamente muy bueno, un jugador que da pases, que puede desbordar, porque el gol de Darder, él dijo que era un churro, pero pocos jugadores te hacen el quiebro que te hace Darder y luego te meten el balón donde te lo meten. Por lo tanto, a mí Darder me parece, siempre lo he dicho, que me parece un gran jugador, pero que cuando falla el primer balón, el primer pase, ya se pierde. Y si el equipo no ayuda a recuperar, él cada vez va desapareciendo del campo, cosa que, por ejemplo, no hace Melendo. Para mí Melendo fue el mejor ayer. En conjunto de todo el equipo fue el mejor. Melendo es el único que intenta pases entre líneas, se la juega, abre, por ejemplo, la oportunidad que tuvo Buley a pase de Pedrosa, aunque yo creo que Pedrosa tenía que haber chutado, pero prefiere pasar a Buley, le quita, despeja Yair ese balón cuando Buley estaba a punto de marcar, pero ese pase primero y esa apertura es de Melendo. A mí Melendo me parece que es un jugador que en casa lo está haciendo mejor que fuera. Y Darder, pues repito, depende de cómo se encuentre anímicamente. Ya sé que es complicado todo esto, ¿no? Decir, hombre, ¿cómo vas a hacer jugar a uno sin saber cómo va a estar anímicamente? Darder debería ser un jugador muy importante. Pero para mí le falla esto, le falla la mentalidad decir, oye, he fallado un balón, dos, no pasa nada, al tercero lo haré bien, pero es que se pierde. Se pierde en esa mentalidad de decir, ya no estoy bien, no estoy bien, y se va hundiendo, va desapareciendo del campo y ya jugamos con 10. Y la salida ayer de Darder fue todo lo contrario. Le salió bien una primera jugada que hizo y a partir de ahí Darder se creció. Y empezó a pedir balón, se movía por donde él sabe moverse. Eso liberaba también mucho a David, que se encargaba de cortar y pasar el balón rápido. Pero claro, si tú cortas y pasas un balón, por ejemplo, a Fran Mérida, ¿qué hace? Entre que se gira, no mira hacia adelante, mira hacia atrás. Balón hacia atrás, la defensa contraria o todo el sistema defensivo de cualquier equipo se va hacia atrás. Y por lo tanto, vuelta a empezar, y cuando jugamos ataque estático nos cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque todo el equipo contrario está en su campo. Y si por las bandas no abrimos al contrario, pues nos cuesta mucho más también, porque es muy difícil intentar meter un balón entre 20 piernas. Y es lo que suele pasar en partidos donde, bueno, pues al final vamos hacia tres cuartos y volvemos a nuestro campo otra vez. Y así, repito, es complicado ganar los partidos. Pero en la segunda parte, como les he dicho al principio, a mí el equipo me gustó. Y de verdad he visto la segunda parte también. Dos veces, igual que la primera. La primera me aburrí. Y fui rápido, pero la segunda la vi entera. Y se me hizo corta. Sobre todo a partir del minuto 20, creo que marcamos en el 24. Y desde el 24 hasta el final, el equipo estuvo muy bien. Y estas cosas creo que el míster debería darse cuenta. Supongo que se dará cuenta, no lo sé. Pero volver a caer en los mismos errores de hacer jugar ese doble pivote Fran Mérida, David López, creo que nos genera poco juego. Muy poco juego. Y luego hay otra cosa que también es importante. Los rivales que juegan contra el Español lo dan todo. Es decir, llegan a Cornellá o vamos nosotros donde sea, salen con el equipo completo, salen a morir. Y luego empiezan una racha negativa de derrotas. Y es la realidad. Es decir, el Girona viene, nos gana. Bueno, nos gana, nos deja. Nosotros perdimos el partido, más que ganar el Girona. Y llevan dos derrotas seguidas. Luego miren las estadísticas de otros equipos. Se matan con nosotros. Pero que eso no es una excusa para lo mal que lo hemos hecho en muchos partidos. Pero los partidos hay que tenerlos controlados desde el primer momento, porque si no los controlamos nos pasa lo que nos pasó el día del Fuenlabrada, que ese partido lo teníamos que haber matado. Ayer matamos el partido y el Zaragoza se hunde y tenemos el 3-0 con Pedrosa, pero el rival ya no sabe qué hacer, porque cualquier equipo viene, se desgasta muchísimo en la primera parte y nosotros, si nos desquiciamos un poco en todo el juego, acabamos entrando en la dinámica del equipo contrario. Y nos ha pasado bastantes veces. Lo que ocurre es que, bueno, hay jugadores que tienen una calidad importante y te pueden definir un partido, pero si estos jugadores no están bien, como es Raúl de Tomás, porque Raúl de Tomás no está bien, y en Barba tampoco está bien, pues ¿qué ocurre? Que tienen que ser jugadores de segunda línea, no por calidad, sino no delanteros, porque ayer marcó Óscar Gil, que es un defensa, y Darder, que es un media punta, es decir, no es un delantero. Pero estos jugadores son los que necesita el equipo. Si los de arriba no marcan, porque si hacemos un balance de los goles, está claro que entre dos jugadores llevan casi todos los goles, que son Raúl de Tomás, que lleva 8 goles, y en Barba lleva 5, el resto 1. Melendo, Buley, Puado, Fran Mérida, Melamed, Óscar Gil y Darder. ¿Pero desde cuándo no marcan Melendo y Buley? Desde la primera jornada. Desde la primera jornada que no marcan. Puado creo que desde la cuarta o quinta jornada. Fran Mérida, no sé qué jornada, fue el día del Mirandés, en el minuto 2. Melamed desde el día del Sabadell. Y estos son los jugadores que necesitamos para que marquen goles. Ayer Oscar Gil fue el primer defensa que marcó un gol. El año pasado, entre Bernardo y David, llevaban ya como 3-4 goles. Pero claro, en el año pasado los que no marcaban eran los de arriba. Marcaban más los de atrás que los de arriba. Hasta que llegó De Tomás y marcó 5 goles. Y ahí se acabó toda nuestra historia. ¿Qué va a pasar el miércoles contra el Cartagena? Yo no estoy de acuerdo en hacer rotaciones. Rotaciones generales no, porque cualquier equipo que hace una rotación ante cualquier rival de segunda se nota mucho. Ya sé que a nosotros se nos nota menos la rotación. Ayer mismo, Leganés decide rotar en campo de la Ponferradina. Deja a su mejor hombre en la grada. Bueno, en la grada no, en el banquillo. Rubén Pardo, que es el mejor que tienen. Un jugador, que es el que les mueve todo. Perdieron el partido. Yo solo pude ver la segunda parte. Pero, por ejemplo, Ignasi Miquel tampoco estaba. Palencia salió en la segunda parte. Jugó Bustinza de lateral. Y Rosales, que no es titular. Repito, no sé el equipo que sacó de inicio, pero por lo que yo vi en la segunda parte, y lo sé porque, bueno, lo escuché, Rubén Pardo no jugó, jugó Gaku. Y Rubén Pardo fue el que nos mata a nosotros el día del Leganés. Porque es el mejor jugador que tienen. Tú no puedes dejar al mejor jugador en el banquillo. No puedes. Si tú has ganado al Español, tienes que ir a campo del Ponferrada a ganarles. Y seguir. Y más cuando sabes que el Español ha ganado. Tienes que decir, no, ha ganado el Español, tenemos que ganar nosotros. Otra cosa es que pierda el Español y digas, bueno, tenemos ese margen. Nosotros no podemos ir a Cartagena pensando que no, es que el domingo viene el Sporting. Son tan importantes los puntos del Cartagena del miércoles como los puntos del Sporting del domingo. El Sporting no puede hacer rotaciones, por ejemplo. Porque no tiene más. Tiene 12-13 jugadores de la primera plantilla y el resto son del filial. O ficha del filial. No tiene más. Tiene un buen equipo que toca bien el balón, pero cuando le fallan 2-3 jugadores o los tienen que cambiar por cansancio porque están jugando siempre los mismos, pues le pasa lo que le pasó ayer en Campo de Las Palmas. Que se viene abajo. Y cuando sacan a su mejor jugador, a Yurka, y sale Álvaro Vázquez, pues meten un bajón arriba que es tremendo. El Sporting es un equipo que juega bien, que toca bien el balón, pero físicamente no te aguanta los 90 minutos porque llevan una maleta muy, muy cargada. Nosotros tenemos más posibilidades de cambio. Ayer, por ejemplo, hizo 4 cambios Calero, porque salió un poco conmocionado el día de Leganés y parece que no estaba muy bien. Y jugó Lluís. No hizo un mal partido, pero yo espero siempre mucho más de Lluís. Espero mucho más. Oscar Gil, bueno, pues posiblemente Miguelón sea más regular que Oscar Gil, pero Oscar Gil en ataque va barraca. Y fue como fue el gol. Por insistencia y porque es un jugador que en el Elche ha marcado goles. Y por lo tanto es un... A mí me parece que el lateral derecho juegue Miguelón o Oscar Gil, no tenemos ese problema. Pedrosa ayer hizo un buen partido, no estuvo mal ayer Pedrosa. Es el Pedrosa que todos queremos, que arriesgue, que vaya. Que les hable Pedrosa ahora, pero estaba con el tema de los cambios de ayer. En el centro del campo jugó Melendo, que hizo un buen partido. Porque Darder el día de Leganés, repito, estuvo, no sé si estuvo en Leganés o estuvo en Getafe. No estuvo en el partido, totalmente. Y arriba sale Buley en sustitución de Puado. Pues a mí ninguno de los dos me aporta nada. Ninguno de los dos me aporta nada. A mí me ha aportado más, aunque sea en destellos, el monito Vargas. Y yo les digo una cosa. Yo soy valiente y el miércoles saco de inicio a Melamed. En barba de Tomás y Nico Melamed. Lo saco de inicio. En el centro del campo me la juego o Melendo Darder, yo creo que va a jugar Darder, David y Keidi Baré. Y atrás, bueno, el lateral derecho, quien quiera el entrenador. Supongo que volverá Calero, Cabrera y Pedrosa. Este es el equipo que yo sacaría. Un equipo para ganar, un equipo para sacar 3 puntos. Que luego tienes días para descansar. Y puedes hacer un cambio si quieres. No juega Gil, juega Miguelón. No juega, por ejemplo, David, aunque David va a jugar casi todo. O no juega Darder, jugará Melendo arriba. No juega Melamed, pues mete a Vargas, a Puado, a Buley. Tenemos opciones de mover 2-3 jugadores, pero a los fijos no los puedes mover. Porque cualquier equipo en segunda división te hace un traje. Pero te hace un traje de verdad. A no ser de que tenga las ayudas arbitrales que tiene el Mallorca. Que a mí me parece que lo del Mallorca está empezando a ser muy, muy escandaloso. Lo de la semana pasada en Cartagena, no quiero justificar las derrotas ni los malos partidos, porque ahora es el momento de hablar de los árbitros. Por ejemplo, ayer, en el partido contra el Zaragoza, hay una jugada donde el colegiado no aplica la ley de ventaja. No entiendo por qué no aplica la ley de ventaja en una entrada que le hacen por detrás a Melendo. El balón va directo a De Tomás y De Tomás marca gol. Marca gol De Tomás. Y el árbitro había pitado una falta. Pero cuando tú paras el juego de esa manera y la entrada es muy dura, lo que tienes que hacer es mostrar a María, jugador del Zaragoza. Y no se la mostró. No se la mostró. Siempre a nosotros nos están machacando con tarjetas. Siempre. Yo no sé si porque somos los favoritos y quieren igualar la liga o... A ver, decir que nos tienen manía me parece un poco absurdo, ¿no? Pero yo no veo en los últimos partidos un trato muy, digamos, normal con el Español. No lo veo. Sinceramente. El día del Girona, el famoso López Toca, que ya nos pitó en Vallecas, que todo lo pita a favor del equipo contrario, pitó ese penalti, que bueno, puede ser penalti, ¿no? Yo no niego que el día del Girona pudiera ser penalti. Pero el empujón que le hacen, por ejemplo, a Buley en Leganés, que no servía para nada, porque era el minuto 90 y pico y ya perdíamos 2-0. Es que ni lo revisan. Ni lo revisan. Y la semana pasada, en el Cartagena-Mallorca, el árbitro se inventa, y el del VAR, 2 penaltis. Que yo no los vi. 2 penaltis y una expulsión a un jugador del Cartagena. Y no es la primera vez que al Mallorca le favorecen. Lo de ayer, yo no he visto las imágenes de la repetición del segundo penalti. Tengo mis dudas, porque es que no las he visto. Entonces, yo del partido de ayer, del Mallorca-Logroñés, no puedo hablar mucho, porque no las he visto las imágenes. Las veré, si puedo las veré. Y mañana les comentaré, aunque sea brevemente. A mí me dicen que no es cesión. El árbitro pita cesión, golpe franco dentro del área, y le dan la mano. Bueno, penalti y expulsión porque el balón entraba. Vale, puede ser. Yo repito que no lo he visto. Veo el primer penalti. Las imágenes fijas. Según el del VAR, se había movido el portero. Repiten. Pero es que en la segunda, yo he visto una imagen donde Salva Sevilla, o no sé si es él, otro jugador del Mallorca, antes de chutar, el que lanza el penalti está dentro del área. Por lo tanto, se tendría que haber repetido el penalti otra vez. Pero claro, cuando a un equipo le dejas con un jugador menos en el minuto 3-4, le pitas un penalti, lo haces repetir y hasta que no marca no te quedas contento, hace que pensar. Hace que pensar. Y eso desde hace tiempo lo llevo diciendo con el tema del Mallorca. Repito, a mí ya me pareció escandaloso lo del Cartagena-Mallorca del otro día. Que espero que nosotros no paguemos lo que le hicieron al Cartagena el otro día con el Mallorca. Pero no me está gustando. Y no estoy justificando, repito, el empate en Fuenlabrada, porque el empate fue culpa nuestra. Porque el partido lo teníamos que haber matado mucho antes, porque el Fuenlabrada estaba fuera del partido ya y le dimos vidilla con ese penalti de Diego López. El día del Girona, si hubiéramos jugado como ayer los últimos 20 minutos presionando el Girona, no nos marca el primer gol, no nos marca el empate y hubiéramos ganado ese partido. Y el día del Leganés, pues miren, jugamos mal. El Leganés fue muy, muy superior al Español. Y por lo tanto no se puede decir nada más de ese partido con el Leganés. Nos ganaron bien. ¿Pudo cambiar el partido en el minuto 30 con la falta de Embarba? Pues no lo sé. Posiblemente nos hubiéramos puesto 0-1 y a lo mejor el Leganés hubiera visto que el partido se le complicaba y hubiera jugado con más nervios, hubiera arriesgado más y nosotros hubiéramos hecho, bueno, pues alguna cosa. Pero hay que reconocer que hasta ese minuto 30, no hicimos nada. Estábamos desconectados del partido. No es que ellos tuvieran muchas ocasiones, porque ellos jugaron, dijeron, bueno, ya tendremos la nuestra, y la de ellos, claro, ya la tienen. De una salida malísima de balón del equipo y un error de David, porque Mérida le da un melón. Y David, antes de devolver el melón, lo quiere parar y se lo roban. Cuando quieres sacar el balón jugado, pues ocurre lo que ocurre, que al final, si no eres solvente y no tienes salida, pues te lo roban y te pueden pillar en paños menores. Y no es la primera vez que nos pasa de querer salir jugando con el balón, cuando sabes perfectamente que Cabrera no sabe, el único que saca el balón es Calero o metes a uno de los dos del centro del campo allí. Porque Lluís tampoco saca el balón bien. Y a partir de ahí tienes que valorar cómo lo hago para saber de qué manera empiezo el sistema de ataque. Bueno, independientemente de todo esto, y ya acabo, contento con la victoria. Era necesaria, importante para el equipo, recuperar esa sensación de ganar. Y a partir de ahí, el miércoles hay que ganarle a Cartagena. Hay que ganarle. Es que no hay más historia. Hay que salir a ganar. Y ganar es ganar, no verlas venir y ya nos llegará la oportunidad. Porque como no nos llegue y nos marquen, está claro que el único partido que hemos remontado fue el del Lugo. Porque tuvimos toda la segunda parte para remontar. El resto, hemos empezado ganando y al final o hemos empatado o nos han empatado o hemos perdido. Las 6:54, una pausa y nos vamos a Rombus.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Masferrer per Miró.
Notícia d'última hora. Miró té el Black Friday més llarg que mai. Fins al 6 de gener. No busquis més. Els millors professionals i els millors preus t'esperen. Miró.
Energy Projects patrocina l'especial de la secció de vòlei en Tiempo de Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Las 6 y 56, antes de ir a Rombus, dos temas. Con Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, vamos a recordar los resultados de nuestro fútbol base, de los tres partidos que se jugaron ayer. Badalona 0, Español B1, el juvenil, miren, acabo de... ganó el juvenil al Girona, pero miren, se me acaba de me he olvidado de poner el resultado. Y el Girona B3, juvenil B0. El juvenil A ganó al Girona y el juvenil A es líder, pero, perdonen, pero se me ha olvidado poner el resultado. Cuando hablamos de 2-0... Gracias, Pedro. 2-0 ganó el juvenil A al Girona y el juvenil A es líder absoluto de su grupo en la división de honor masculina. Y más temas antes de decirles que el miércoles, en la previa del partido, tendremos también nuestra habitual porra de la parada, como siempre, para que ustedes puedan participar y puedan opinar en For Cafetería La Parada, en el mercado del Guinardó. El miércoles tendremos porra, pero antes de poner el punto final nos vamos a Rombus, porque ayer los oyentes votaron, como siempre, el jugador más sólido y seguro de Rombus, una votación que se llevó Pedrosa, y Pedrosa ya tiene un punto de la votación de Rombus. Garantía, solvencia y seguridad de Rombus. Teléfono 93-410-5156. Tranquilidad financiera. Empresa de gestión patrimonial. Consultoría global de servicios financieros. Rombus. Y con Estrella Damm nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Siempre con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices. Editorial.